La semana pasada pudimos tener un sermón donde el predicador afirmaba que la iglesia es la encargada de establecer disciplina y cuando sea necesario la iglesia va a proceder a excomulgar a un falso creyente. El capítulo 5 de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos detalla un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Un caso de fornicación dentro de la iglesia. Un caso público de fornicación que estaba siendo de alguna manera estaba siendo aguantado por toda la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que recurrir a una carta para aplicar lo que el Señor ha mandado hacer a la iglesia. Es muy fuerte cuando el pecado de la inmoralidad sexual afecta al cuerpo de Cristo. Es muy fuerte porque es uno de los pecados que el Señor más aborrece, según su palabra. En esta tarde vamos a tratar un asunto que se asemeja a lo que los corintios estaban dejando pasar por alto. Recordemos que los corintios estaban en pecado. Era una iglesia que estaba en práctica de pecado. Y aquí hay un punto adicional que vamos a ver. Y está en los primeros 11 versículos del capítulo 6. El texto me ha permitido sacar una verdad aquí en esta porción de la Escritura. Que le hemos puesto a este sermón nuestros juicios delante de los incrédulos. Nuestros juicios delante de los incrédulos. Hermanos, nosotros vamos a tener juicios, diferencias en el cuerpo de Cristo. Alguien decía, hermanos, no estamos todavía en el cielo para ser perfectos. Y en el entorno y en el contexto de los corintios, ellos estaban en práctica de pecado. El apóstol Pablo toma a consideración este tema, los juicios de los creyentes delante de los incrédulos. En esta tarde hemos extraído cuatro verdades de estos 11 versos. La primera verdad es que los juicios de nosotros, los creyentes, ante los incrédulos, ante la gente de afuera, es un atrevimiento ante Dios. Cuando nosotros llevamos un litigio entre nosotros que nace aquí, lo llevamos al tribunal humano, es un atrevimiento de nosotros ante Dios, que vamos a verlo en los tres primeros versos. La segunda verdad es que cuando llevamos nuestros juicios al tribunal mundano, es la manifestación de nuestra incompetencia. Cuando dos creyentes llevan una disputa al tribunal humano, nosotros evidenciamos una vergonzosa incompetencia de la iglesia. Esta verdad la podemos extraer en los versos 4, 5 y 6. La tercera verdad, que está en el verso 7 y 8 de este texto, es importante que usted vea el texto. En el verso 7 y en el 8, la tercera verdad es que es la muestra de que nosotros aún pecamos. Cuando llevamos un litigio afuera de la iglesia, es la evidencia de que nosotros aún pecamos. Y la cuarta verdad que la podemos evidenciar en los versos 9, 10 y 11, es que cuando llevamos un litigio entre nosotros al tribunal mundano, ese hecho, ese evento que estamos haciendo, siempre nos va a recordar quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo. La primera verdad tiene que ver que cuando presentamos un juicio, un pleito entre creyentes al mundo, es un atrevimiento ante Dios. Hermanos, el verso número uno nos dice lo siguiente. Observemos el verso número uno. Pablo le dice a los corintios: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicios delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo le dice osa. ¿Y qué significa osa? Atreverse. ¿Quién se atreve? La iglesia. Algunos de nosotros, dice el texto, los miembros de la iglesia. Un miembro o los miembros de una iglesia es y son osados ante Dios cuando sacan un caso donde hay una diferencia entre creyentes. Esto es un pleito, un juicio, como sabemos indicar. Es un asunto osado. Pablo le dice: ustedes, corintios, son osados porque se están llevando un caso que nace aquí en la congregación, se lo está llevando al impío, al tribunal humano, para que juzgue. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, estamos gozando de atrevidos. Somos atrevidos, porque el impío, ¿qué sabiduría va a tener el impío para juzgar a los santos? ¿Qué sabiduría va a tener el impío para juzgar en la verdad? ¿Qué autoridad va a tener el impío para juzgar a dos santos del Señor? Hermanos, la autoridad para llevar un juicio entre creyentes la tiene la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermanos. Si en algún momento se presentase un asunto entre dos creyentes, cualquier asunto entre dos creyentes, ellos no tienen que llevarlos afuera de la iglesia. Ellos no tienen que llevarlo a ningún tribunal humano, porque es un acto osado ante Dios. Es un acto atrevido ante Dios. ¿Por qué decimos que es osado y atrevido ante Dios? Porque la Escritura misma nos da la razón. La Escritura, en el verso número 2, Pablo le dice a esta iglesia, le dice a los corintios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¡Wow! Le dice que los santos, nosotros, la iglesia, los creyentes, los que estamos reunidos, esta iglesia y la iglesia universal sabe y debe conocer que juzgaremos al mundo. ¿Y cuándo será eso, mi hermano? Cuando el gran juez Jesucristo venga por segunda vez, como lo dice 1 Corintios 4:5. Hermanos, pero ¿qué haremos nosotros en ese tiempo cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Cómo juzgaremos al mundo? No hay detalles en la Escritura. No hay detalles, pero el texto me dice y me afirma que la iglesia juzgará al mundo. La iglesia será partícipe de aquel tribunal cuando Cristo establezca juicio para el mundo en su segunda venida. El Señor Jesús le decía a sus apóstoles, cuando estaba reunido en relación a esto, en Lucas 22, del 29 al 30, le decía a sus apóstoles, le dice, Jesús a sus apóstoles le dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor le dice que le ha asignado un reino a sus discípulos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Podemos ver aquí una referencia del asunto. Hermanos, las Escrituras nos dicen que la iglesia va a participar estableciendo juicio. Y es un asunto que está sobre lo que podemos hacer. Por eso decimos que un creyente es osado cuando hay un asunto en la iglesia y se lo lleva al tribunal del mundo, se lo lleva al juez mundano. Porque el Señor nos dice que nosotros tenemos el privilegio de juzgar cuando Cristo venga por segunda vez al mundo. Es sorprendente, hermanos, que el creyente va a ser partícipe de ese momento cuando Cristo juzgue al mundo. Si ustedes van a buscar más del tema, no van a encontrar más del tema. Porque la Escritura solo me detalla esto. Que Pablo le dice a los corintios que Cristo, junto a la iglesia, van a juzgar al mundo. Hermanos, cuando nosotros procedemos, como Pablo está diciendo aquí, de manera osada, estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Estamos yéndonos en contra del deseo de Dios. Hermanos, esa responsabilidad de juzgar un caso entre nosotros, el Señor se lo ha dado a la iglesia. Pablo los confronta a los corintios. Pablo les sigue indicando y les sigue confrontando aquí en el verso número 2. Y les sigue diciendo al final del verso número 2. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. La iglesia va a juzgar el mundo, la creación, todos los seres humanos, los incrédulos, va a ser partícipe de ese juzgamiento. Y Pablo le dice, ustedes van a hacer eso, pero son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Qué significa indigno? Son incapaces de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Cuáles son las cosas muy pequeñas? Las cosas de nuestra vida diaria. Las cosas de nuestro diario vivir. Hermanos, no se imagina la responsabilidad de nosotros siendo partícipe con Cristo en el juicio final. Cosas muy pequeñas en esta vida. Por ejemplo, mi hermana me miró mal. Mi hermana me insultó en la iglesia. La voy a demandar por ofensa. La lleva al tribunal del mundo. Porque eso se puede hacer. Una cosa medianamente grave, por ejemplo, una infidelidad conyugal entre creyentes. Los creyentes están acostumbrados a llevar la infidelidad inmediatamente al tribunal mundano buscando divorcio. Un problema entre socios cristianos. ¿Qué hacen los socios cristianos? Inmediatamente llevan al juzgado, al tribunal mundano, el problema. Pero la Escritura aquí nos está diciendo que hay que llevarlo a la iglesia. Hay que llevarlo a la iglesia. Nuestros pleitos, nuestras diferencias, porque el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia, así como le ha dado el privilegio de jugar con Cristo en su segunda venida, le ha dado el privilegio de jugar nuestros casos en esta tierra, aquellos casos considerados pequeños con la magnitud y lo grande que vamos a presenciar cuando el Señor venga por segunda vez, venga a juzgar al mundo. Pablo le sigue indicando del asunto a la iglesia y le dice en el verso número 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Además de juzgar el mundo, hermanos santos en Cristo, vamos a juzgar a los ángeles. ¡Wow! Vamos a juzgar a los ángeles. Y los ángeles están en el mundo porque los ángeles son creación de Dios. Y seguramente el texto trata a los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios, aquellos cuya escritura dice en Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Amados, estaremos juzgando con el Señor al mundo, a los ángeles caídos, estaremos con Pablo, estaremos con todos los santos, siendo testigos presenciales del gran juicio que se le llevará a cabo al final de todos los tiempos. Pablo ahora cambió ya el tema y dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Él se incluye. Amados, la respuesta nuestra a estas dos preguntas de los dos primeros versos de 1 Corintios 6 debe ser sencillamente, sí sabemos y sí conocemos que juzgaremos al mundo y a los ángeles. Por lo tanto, lo que debemos aprender y hacer inmediatamente después de escuchar esto es y considerar que la iglesia tiene el rol, tiene la tarea, tiene el trabajo de llevar nuestros casos, nuestras diferencias, nuestros litigios, nuestros pleitos. Hermanos, tenga la seguridad que cuando se presentan estos casos en la iglesia, Dios está permitiendo aquello para trabajar nuestro carácter. Dios está permitiendo aquello para que nos asemejemos mucho más al carácter del Señor. Hermanos, la iglesia tiene el encargo de juzgar los pleitos de nuestros, los juicios nuestros. Veámoslos como un honor concedido a los santos. Hay que juzgarlos. Nosotros tenemos que llevarlo a la iglesia. Los líderes tienen que tratar cada uno de esos casos, porque el Señor nos ha dado sabiduría. El Señor nos ha dado dones. El Señor nos ha dado su palabra. 1 Corintios 1, 5 y 7 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está equipada por Dios para hacer ese trabajo de consejería, de disciplina, cuando hay un juicio, un pleito entre creyente. Hermanos, no debemos llevar nuestro juicio al tribunal humano. No debemos llevar nuestras diferencias al tribunal humano. A veces queremos buscar la sabiduría del mundo para ver si sacamos provecho, cuando el Señor nos está diciendo: santos, ustedes van a juzgar el mundo y a los ángeles. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. Pero nos está diciendo que llevemos nuestros pleitos, nuestros juicios en la iglesia. Mi segundo punto es que cuando llevamos nuestros juicios ante los incrédulos, es la manifestación de nuestra vergonzosa incompetencia. Somos incompetentes ante Dios cuando llevamos nuestros casos a los tribunales. Somos todos incompetentes. Somos incompetentes los que los llevamos. Somos incompetentes y son incompetentes los que no tratan el caso. Miren lo que nos dice el texto en el verso número 3, en el verso número 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Cosas de esta vida. Pablo sigue hablando de las cosas de esta vida. Pablo sigue hablando de nuestras relaciones aquí en esta tierra. Y nos preguntamos, y la gente se puede preguntar, juicio entre creyentes, litigio entre creyentes, disputas entre creyentes. Lamentablemente tenemos que responder, sí, sí existen. Si existen, ¿y cuál es la causa? El pecado. Lamentablemente, aún pecamos. ¿Y por qué pecamos? Por nuestra madurez espiritual. Somos inmaduros, nos dice la Escritura en 1 Corintios 3.1. ¿Por qué más pecamos? Por nuestra negligencia. Somos negligentes. Somos negligentes porque no vamos a las Escrituras, no vamos a la Palabra de Dios. Queremos hacerlo fácil. Queremos ir al mundo a buscar justicia. Cuando el Señor ha dicho, trátenlo entre ustedes. Pablo le dice que los corintios ponían a juzgar a los que son de menor estima en iglesia. ¿Quiénes son los de menor estima en iglesia, en este contexto? Los incrédulos, los impíos. Hermanos, es sorprendente. Es sorprendente lo que estaba pasando en ese tiempo. Era algo inconcebible. Los incrédulos estaban juzgando los juicios de los santos de Dios. Los necios del mundo estaban juzgando a los sabios en Cristo. Satanás estaba actuando como juez, dando su veredicto en los asuntos de la vida de los creyentes nacidos de nuevo. Imagínense, Satanás impartiendo justicia en la iglesia del Señor. Satanás como juez de los creyentes. Es algo indignante porque estaban poniendo como jueces a los impíos. Amados, ustedes se preguntan y nos preguntamos todos, ¿cómo es esto, hermano? Si la iglesia va a ser partícipe cuando Cristo venga juzgando al mundo, a los ángeles, ¿cómo es esto que en Corinto hace más de 2000 años los incrédulos estaban juzgando en la iglesia? Hermanos, eso pasó. Eso está pasando. Y eso debe corregirse. La iglesia debe cumplir su tarea. La iglesia debe cumplir su rol, consejero. La iglesia debe ser impartidora de justicia en esta comunidad, en esta congregación. La iglesia debe aplicar su consejo en estos casos. Pablo le sigue indicando, le sigue dando instrucciones. Aquí en el verso número 5, él le dice, para avergonzarlo, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Hermanos, Pablo le dice, para avergonzarles digo, el pecado avergüenza. El pecado nos avergüenza, hermano. El pecado de ser atrevido llevando nuestros pleitos a Dios afuera de lo que Dios ha dicho, avergüenza. El pecado de ser negligente, incompetente en las cosas de Dios, avergüenza. Hermanos, es una vergüenza que dos creyentes que tengan problema en la iglesia lleven su caso al tribunal humano exponiendo nuestros pecados. Es una vergüenza que un líder de la iglesia, de cualquier iglesia, sea incapaz, sea incompetente para tratar diligentemente y justamente un caso de juicio que le pertenece a la congregación. Pablo le dice, para avergonzaros lo digo. Es una vergüenza para la iglesia que las escrituras nos dicen claramente que seremos partícipes para juzgar el mundo y hasta los ángeles, y no podamos tratar cosas tan pequeñas, tan triviales, como una diferencia o un pleito entre nosotros. Pablo le sigue hablando a esta iglesia y le dice, pues qué, no hay entre vosotros sabios, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Es una vergüenza, dice Pablo, que en Corinto no haya un sabio, que en Corinto no haya un creyente con la sabiduría de Dios para juzgar entre sus hermanos, ni siquiera uno. Es una vergüenza. Nos preguntamos, hermanos, ¿cómo es eso si no estamos llenos, estamos con el Espíritu Santo habitando en nosotros? ¿Cómo es eso si tenemos dones? ¿Cómo es eso si la iglesia es guiada por el Señor? Pero ¿cuál era el problema de la iglesia? El problema de la iglesia siempre va a ser el pecado. Amados, los corintios estaban envanecidos, se sentían ricos, reinaban en su orgullo, como dice 1 Corintios 4, 7 y 8. Los corintios estaban divididos, como dice en 1 Corintios 1, 10. Los corintios estaban tan envanecidos que no se habían dado cuenta que en su iglesia había inmoralidad sexual, como fue el caso de 1 Corintios 5. Estaban tan envanecidos que no habían observado que pasaba eso. Estaban tan orgullosos que el propio apóstol Pablo, a control remoto, él aplica disciplina de donde estaba a la iglesia en Corintio, porque no había un liderazgo que reconozca al que estaba practicando ese pecado de inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5:3, Pablo le dice a aquellos hermanos: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo juzgó en Corinto porque no había un liderazgo que juzgue. Hermanos, en la práctica, en esa iglesia no había nadie quien juzgue. Por eso le dice que es una vergüenza que no haya un líder con sabiduría de Dios para que juzgue con la verdad de las Escrituras. Hermanos, y será siempre una vergüenza que en una iglesia no haya un hombre de Dios con la sabiduría de Dios para aconsejar, para llevar los asuntos de diferencia entre creyentes, para participar como mediadores, con el fin de corregir, con el fin de llegar a un acuerdo y que se restablezca el orden en una iglesia. Hermanos, cuando vemos este texto, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo lo aplico en esta iglesia? ¿Cuántas personas hay aquí preparadas para dar un consejo en base a la palabra? Usted diría y dirá, aquí hay algunas personas para aconsejar, pero en Corinto no había ni uno. No había ni uno por causa del pecado. Hermanos, cuando nosotros llegamos y llevamos nuestros casos, como lo dijimos en antes, nuestros casos de ofensas, nuestros casos de adulterio, nuestros casos de inconveniente en una sociedad de creyentes, cuando nosotros lo llevamos directamente ante el juez del mundo, es una vergüenza para la iglesia. Es una vergüenza para el evangelio. Seremos motivo de burla. Dios será motivo de burla. Nosotros estamos colaborando pecaminosamente a la deshonra y al rechazo de Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, no sabemos de qué manera ustedes, todos nosotros, estamos haciendo daño a la iglesia del Señor. Imagínense, el juez, la gente del mundo, ¿qué dirá de nosotros? Los hermanitos están peleando. Los hermanitos se han sido infieles. Hubo mal reparto entre los hermanitos. Todos esos comentarios le afectan al cuerpo de Cristo. Hermanos, por eso es que la iglesia es la llamada a tratar esos casos, para tratarlos entre nosotros. Porque si no lo hacemos así, la iglesia no está cumpliendo el rol que el Señor le ha dado. Mi tercer punto es que cuando llevamos los juicios, nuestros pleitos ante el tribunal humano, es la muestra de que aún estamos pecando. Están en los versos 7 y 8. El verso 7 nos dice: Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Tener pleitos entre nosotros, hermanos, los santos, ya es una falta. Ya denota una derrota para nosotros. Gane quien gane el pleito que usted tenga con su hermano. Cuando es llevado al tribunal mundano, ya es una derrota para la iglesia. ya es una falta para nosotros. La iglesia siempre será la afectada, la iglesia siempre será la perdedora. Nuestro pecado le afecta a la iglesia. Pablo le dice, por cierto, ya es una falta que ustedes se peleen entre vosotros. ¿Por qué podemos llegar con un hermano o con mi esposa al tribunal del mundo? Si yo le fui infiel a mi esposa y me lleva al tribunal del mundo para divorciarme, le afecta mucho a la iglesia. Hay que ser sabio. Llevar el caso de infidelidad a el liderazgo y a la consejería de la iglesia local. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de restaurar esa pareja, realidad. Si ¿Sí se dan cuenta que podemos lograr muchas cosas cuando llevamos nuestros casos a la iglesia? Cuando lo llevamos al mundo directamente, ¿qué puede hacer el mundo? Divorcio directamente. El mundo te dice, divórciese. Pero al Señor no le agrada eso. Aún pecando, aún teniendo nuestras imperfecciones. Hermanos, cuando tenemos esos pleitos entre nosotros, es la falta de la práctica del amor ágape. Recordemos siempre, si nos estamos yendo a juicio con un creyente, con un hermano, con un santo, es porque no estoy amando con amor ágape. Pablo usa un capítulo aquí en esta carta, un capítulo para enseñarnos cómo debemos amarnos los unos a los otros. Cristo nos da una lección y contestando a los fariseos nos da una lección de qué debemos hacer nosotros como creyentes en nuestras relaciones aquí en iglesia y afuera de la iglesia. Cristo mismo nos ha enseñado en Marcos 12, del 36 al 40. Miren lo que dice en la Escritura, Marcos 12, del 36 al 40. Le preguntan al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo los 10 mandamientos lo hace 2, amar a tu Dios y a tu prójimo. Esta es la ley de Cristo. Hermanos, cuando nos estamos yendo al tribunal mundano con mi hermano por cualquier motivo, estamos violando la ley de Cristo, porque no nos estamos amando los unos a los otros. Estamos buscando justicia en la ley del mundo, en vez de ir y aplicar la ley de Cristo para perdonarnos los unos a los otros. El verso 7 concluye. Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pablo sugiere a los corintios que tenían pleitos entre ellos, le dice, ¿por qué no sufrís más el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no dejas las cosas ahí? Le dice Pablo. ¿Por qué no te dejas que la otra persona que te agravió Y la persona que te defraudó, ¿por qué no lo dejas tranquilo, no lo lleves afuera? Pablo nos prueba también a nosotros. ¿Quién de nosotros no va a aceptar? ¿Quién de nosotros va a aceptar ser agraviado? ¿Quién de nosotros va a aceptar ser defraudado? Verdaderamente pocos. Es difícil. Porque estamos enfocados en nuestros derechos. Estamos enfocados en nuestras posesiones. Estamos enfocados en esas dos cosas, más en nuestra relación con Dios y nuestros hermanos. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a sus derechos. Cristo, siendo el dueño de todo, no se aferró a sus posesiones. Nosotros deberíamos actuar de esa manera. Pero no lo hacemos, porque nos falta tener el carácter del Señor. El Señor enseña aquí en Mateo 5, del 39 al 40. Cristo le dice a la gente que estaba con él: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Hermanos, Pablo le dice a los corintios que estaban llevando sus juicios al mundo: dejen las cosas ahí. Pero lo hace con un propósito: probarlos. Los estaba probando. Claro que en algún momento tenemos que luchar por nuestros derechos, por una posesión que injustamente se nos hayan ganado. Pero la Escritura dice, a veces no tiene que ser así, porque Cristo nos enseña el carácter que debemos tener. Pero en este caso Pablo estaba probándolos. Pablo estaba diciéndoles, dejen las cosas ahí. Pero ellos fueron implacables. Ellos no quisieron que fuese así. Ellos estaban buscando justicia. Ellos estaban buscando una justicia que no practicaban. Miren lo que dice en el verso número 8. Leamos el verso número 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y estos a los hermanos. Aquellos que estaban llevando al hermano en Cristo a los tribunales, buscando justicia del mundo, en la iglesia estaban agraviando y defraudando a su hermano de la iglesia. Hermanos, eso es doblez. Eso es doblez de un creyente. Buscamos justicias, pero no somos justos en la iglesia. Ellos tenían un interés personal buscando justicia. Ellos no se dejaban injuriar y estafarse. Pero sí injuriaban y estafaban a su hermano en Cristo. ¿Por qué lo hacían? Porque eran codiciosos, porque eran orgullosos. Hermanos, debemos cuidarnos de este pecado. A veces queremos justicia para nosotros. A veces queremos la máxima expresión de justicias cuando somos tan injustos con mi hermano y con el prójimo. Tengamos mucho cuidado en eso. Podemos estar viviendo injustamente hasta con el panadero que nos trae el pan, o hasta el carnicero que nos provee la carne. Mi cuarto y último punto es que cuando llevamos juicios a la gente, a los incrédulos, para que juzguen, siempre nos tiene que llevar a recordar lo que éramos y lo que ahora somos. Hermanos, usted tiene que recordar lo que era antes de ser creyentes. En el verso número 9, la Escritura nos dice, y Pablo pregunta, observe el verso número 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no van a heredar el reino de Dios, les dice a los creyentes. Los injustos no van a entrar al reino de Dios, al cielo. Pablo está recordando quiénes éramos antes de ser cristianos. Éramos injustos. Practicábamos injusticia. Hacíamos todo lo malo en nuestra vida. Por lo tanto, nunca íbamos a heredar el reino de Dios. Esta pregunta nos confronta. ¿Cómo Pablo le va a decir a una iglesia que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Tenía que decirlo porque había práctica de injusticia. Y si esos creyentes eran de Dios, se tenían que arrepentir. Y si no eran de Dios, no iban a hacer caso, iban a seguir aplicando injusticia. Si esos creyentes eran de Dios, ellos tenían que darse cuenta que estaban errando en contra de Dios, porque estaban practicando injusticia con su hermano, llevándolo al tribunal mundano. Hermanos, cuando somos injustos, estamos practicando un pecado que Dios literalmente ha dicho que no vas a entrar por nada al reino de los cielos. Hermanos, si somos creyentes, debemos arrepentirnos por todas estas injusticias que hoy día hemos hecho. A veces no nos acordamos de las cosas injustas que tenemos pendientes por rectificar. Pablo le dice a estos corintios en el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, aquellos que tienen relaciones sexuales y morales, ni los idólatras, aquellos que en ese tiempo dividían la iglesia y eran motivo de idolatría, aquellos líderes que se envanecían y eran motivo de idolatría en la iglesia, los adúlteros, aquellos hombres en esos tiempos que adulteraba, indicando de que la esposa por cualquier motivo ellos podían dejarla. Los afeminados, ni los que se echan con varones, dice Pablo. El pecado de la homosexualidad. Por ese pecado nadie entrará al reino de los cielos. Nadie heredará el reino. Dios aborrece ese pecado. La homosexualidad fue motivo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A Dios no le agrada. Y si pensamos, como está actualmente de moda, de que un pastor homosexual puede liderar la iglesia, la Escritura dice que ese pastor no heredará el reino de los cielos, porque a Dios no le agrada el pecado de la homosexualidad. Ladrones, dice el verso 10, los ladrones, los ávaros, los borrachos, aquellos que se embriagan, no heredarán el reino de Dios. Los maldicientes, los que abusan, los estafadores, los rapaces, los que ocasionan pérdida a su hermano y al prójimo. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Ningún pecador heredará el reino de Dios. Hermanos, ni un pecador que no tenga a Cristo entrará al cielo. ¡Qué pena! Pero ustedes, nosotros, sí recibiremos esa herencia, porque ha creído, hemos creído en el Hijo. Juan 1, del 11 y 12 nos dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, alégrese, usted es hijo de Dios. Usted es un heredero del Señor. Usted ha sido adoptado por la obra de Jesús. Usted practicaba uno de los 10 pecados que está detallando Pablo. Usted posiblemente no practicó uno de estos 10 pecados, pero practicaba otros. Hermanos, eso éramos sin Cristo. Estábamos sin herencia. Y aquí viene lo mejor. En el verso 11 nos dice, y esto eran algunos. Éramos algunos así. Éramos de pasado. El texto me dice que estábamos contaminados de esa inmundicia. Éramos impuros. Éramos culpables de todos nuestros pecados. Estábamos condenados al infierno. Éramos merecedores de un castigo eterno. No teníamos excusa frente al seguro juicio de Dios. Imagínese que ahora usted va a participar de ese juicio, pero como testigo de condenación eterna del mundo. Usted era. Pero la gracia de Dios nos ha sacado de ahí, hermano. La gracia de Dios nos ha posicionado en un lugar que Él deseó ubicarnos, ponernos. Somos sus hijos, somos su familia, y de hecho nos llamamos familia del Señor. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Escritura dice que somos hijos y también somos herederos. Hermanos, si antes estábamos esclavos de nuestros pecados, ahora nos gozamos. Nos gozamos porque ya somos libres. Usted ya no debe asustarse por esa lista que el apóstol Pablo le escribió a los corintios. Porque usted ha sido liberado del pecado. Pero el que no ha sido liberado del pecado aún, sí debe asustarse. Porque le será difícil no seguirlo practicando. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire cómo es la palabra. Dice que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Hermanos, debemos ser justos. Debemos ser justos. El verso 11 dice: mas ya habéis sido lavados. El creyente ya fue lavado. Es algo hecho. El texto dice: ya habéis sido lavados. Hermano, usted ha sido lavado. Los creyentes, los santos, hemos sido limpiados. Espiritualmente ya no estamos sucios por nuestros pecados pasados, sino que hemos sido lavados. Figurativamente, todos nosotros hemos sido lavados por Dios. Hay un texto en Ezequiel 36, 24. Ezequiel escribe a Judá. Judá estaba en Babilonia. Y el Señor le manda decir esto al pueblo israelita, que estaba castigado por sus pecados. Ezequiel 36, 24 y 25 dice: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermanos, hemos sido limpiados de nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Usted era pecador, éramos pecadores. Ahora hemos sido limpiados, somos limpios. Dios nos mira como limpios. Ya la suciedad nuestra se quedó en la cruz. Cristo recibió toda esa suciedad. Nosotros somos hechos limpios. Ya no tenemos esa suciedad generada por nuestros pecados. Hemos sido lavados por la obra de Cristo. Cristo derramó su sangre muriendo en la cruz en nuestro lugar para hacer posible nuestra salvación. El texto continúa al verso 11 y dice: ya habéis sido santificados. Ya fuimos santificados. Fuimos santificados por Dios. Es algo ya hecho. Todo creyente, hermano, tiene un llamado ineludible a ser santo. No podemos eludir ese llamado que tenemos de ser santo. Nosotros debemos manifestar la santidad en todo lo que hagamos, en su casa, en el trabajo, en la iglesia, fuera de ella, de aquí donde vaya, lo que vaya a hacer, a donde vaya a ir. Nosotros debemos manifestar santidad, porque Dios ya nos ha santificado. Ahora nosotros debemos evidenciar lo que Dios ha hecho, siendo esta nuestra responsabilidad. 1 Corintios 1, 2 dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, somos santos. Santos. Ya somos libres del pecado. Ya no reina el pecado en nosotros. Más bien ahora somos siervos del Señor. Y todo santo tiene que estar dando fruto. Y un fruto que tenemos que estar dando como creyentes es el fruto de la santificación. Romanos 7, del 22 al 23 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los corintios tenían que estar dando fruto. Tenían que vivir en santidad, porque Dios ya había hecho una obra en ellos, una obra inicial. Ahora nosotros debemos continuar esa santificación toda nuestra vida, toda nuestra vida. Y es una lucha que debemos llevar. Pero antes usted no podía luchar, hermano. Ahora sí puede luchar, sí podemos luchar. Porque antes estábamos solos, éramos esclavos. Teníamos un rey. El pecado era nuestro amo. Ahora luchamos contra el pecado, pero estamos en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Ahora luchamos. Ahí donde usted está sentado, está luchando porque estamos cansados. Porque nos queremos ir. Estamos luchando. Yo también estoy luchando también. Pero lo hacemos con el Señor. Porque Él ha hecho una obra de santificación en el creyente. Hermanos, el texto continúa y dice, ya habéis sido justificados. Los creyentes ya hemos sido justificados. ¿Pero justificado de qué, hermano? ¿Justificado de qué? De la culpa que ocasionaba el pecado. La culpa de violar la ley de Dios. Éramos culpables todos. Los corintios que estaban en esa lista eran culpables ante Dios, que no merecían la herencia de los cielos, la herencia del Señor. Ahora usted no es culpable. Ni un creyente es culpable. Ni un creyente puede ser acusado de su culpabilidad, porque ya es de Cristo. Ha sido justificado. Y esta justicia es la justicia de Dios. A veces no entendemos cómo es esto. Ya hemos sido justificados. Sí, hemos sido justificados gratuitamente. ¿Cómo justificó Dios? Cristo vivió una vida perfecta. Cristo murió en la cruz injustamente. El Hijo de Dios Santo derramó su sangre, murió en la cruz injustamente. Toda esa justicia de Cristo, Dios se la imputó a usted. Imputar significa que se lo colocó a usted. Como usted fue limpiado por Dios, usted fue lavado por Dios. El texto aquí me dice que fue justificado por Dios. Usted recibió la justicia de Cristo en su vida. Ahora usted y somos todos justos. Todos somos considerados justos por la gracia de Dios, por la obra del Señor. Romanos 3, 21 y 26 nos dice en relación a la justificación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto En su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si ustedes observaron el texto, pudieron haber rayado, marcado, que nuestros pecados ya han sido pasados por alto. Por alto. Por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, por la obra de Él. Hermanos, somos justificados. Somos justificados. Dios ya nos mira justo. Pero no nos mira justo por lo que hicimos nosotros. Nos mira justo por lo que Él hizo hace más de 2000 años. Usted es un justo. Usted es un santo. Usted es un siervo que ha sido lavado de sus pecados. Por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Alabado sea Dios. Si usted valora lo que Dios ha hecho, alabado sea Dios por su gracia. Alabado sea Dios por su misericordia. Los corintios tenían que reaccionar. Tenían que reaccionar con lo que Pablo le está diciendo. Pablo le está diciendo, ustedes eran esto, pero ahora son esto. El verso 11 dice que somos lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Esto me recuerda a su obra, su persona. En el nombre del Señor Jesús. El propio Dios nos lava, nos hace santos y justos en el nombre del Señor Jesús. ¡Qué poderoso es ese nombre! Ese nombre es poderoso. El Señor Jesús. Jesús, el que salva a su pueblo. El que salva a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. El mérito es de Él. El mérito es de Él. Que usted sea lavado de sus pecados. Que usted haya sido santificado. Que usted haya sido justificado en el nombre del Señor Jesús es el mérito de Cristo. Cristo es el que debe llevarse todo el mérito. Ese nombre tan poderoso, ese nombre único. Nadie puede ser salvo fuera de la obra de Cristo. Nadie puede ser salvo si no es lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesús. Cristo es el merecedor de toda la alabanza, la honra, la adoración de la iglesia. Ese nombre, como dice Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó, hasta lo sumó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese nombre que está sobre todo nombre y que toda rodilla se doblará en el cielo y aquí en la tierra, para la gloria de Dios. Hermanos, usted es salvo. Usted es un creyente. Usted es un santo. Somos santos. Somos justificados. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios. Por eso que es muy confrontativo. Es muy confrontativo que llevemos a un hermano a los tribunales. Cuando la gracia de Dios ha sido puesta a nosotros. No hicimos nada nosotros y el Señor nos ha salvado. Pero nosotros somos implacables a veces. Pablo utiliza estas bendiciones que Dios nos ha dado para trabajar el carácter de los corintios. Finalmente, el verso 11 termina y dice: por el Espíritu de nuestro Dios, hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu mismo nos guía, el Espíritu mismo nos santifica, el Espíritu mismo nos ha justificado. Hermanos, dense cuenta en este verso 11. El propio Dios, las tres personas de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad haciendo una obra para nosotros. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús, el Hijo, el Espíritu, la tercera persona, y Dios, el Padre. Dense cuenta cuál es el gran amor del Señor para sus escogidos. El amor de Dios para nosotros es una gracia inmerecida. Es una gracia que Dios quiso darnos a cada uno de nosotros, a su iglesia. Para concluir, para terminar ya, hermanos, necesitamos entender ahora. Necesitamos alguna cosa más para entender quiénes somos ahora en Cristo. Usted necesita algo más para entender quién es usted ahora en Cristo. Yo le pregunto, ¿necesita algo más? Ya hemos aprendido por qué no debemos llevar nuestros litigios fuera de la iglesia. Hemos aprendido que hay que llevarlos dentro de la iglesia porque Dios lo pide que sea así. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros. Que Dios nos ayude a llevar nuestras diferencias que podamos tener entre el uno y el otro. No diferencias doctrinales, no. Diferencias de carácter. Que Dios nos lleve a restituir todas las injusticias que tenemos pendientes por hacer.